Unidad 14. Por tierras de América. Ejercicio 13.
Durante los años 60, la cultura hippie de los Estados Unidos valoraba extraordinariamente un producto colombiano, la marihuana, considerada como la de mayor calidad del mundo. En esta suerte de prehistoria del narcotráfico, algunas organizaciones de contrabandistas se especializaron en el comercio ilícito. Pero cuando las plantaciones de marihuana se extendieron por otras latitudes, comprobando además que las cosechas eran mayores, otro arbusto llamó la atención del mundo de la delincuencia: la coca. La razón del cambio fue, sobre todo, económica. Un envío de cocaína procuraba unos ingresos muy superiores frente al de marihuana. Los cultivos de coca se concentraban, fundamentalmente, en Perú y Bolivia, pero el refinado y la distribución lo llevaban organizaciones de colombianos. No solo cambió el objeto del comercio, sino también el carácter de quienes estaban al frente del contrabando. Así, delincuentes mucho más duros y despiadados sustituyeron a los contrabandistas, creando organizaciones que se enriquecieron desmesuradamente y que, inmediatamente después, comenzaron a corromper la administración y las estructuras del Estado. Una banda de este tipo recibió el nombre de Cártel de la Droga, grupo de empresas que se unen para dominar un mercado. Las dos bandas principales fueron bautizadas con el nombre de las ciudades donde nacieron y se desarrollaron: Medellín y Cali. Entre los nombres más destacados se encuentran los de Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, los hermanos Ochoa Vázquez y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Estos últimos, líderes del Cártel de Cali. Sobre su potencia o incidencia en la vida política, basta recordar que Escobar fue congresista y que otro lanzó un plan para pagar la deuda exterior de su país a cambio del perdón de sus delitos. Este esquema sufrió un brusco giro cuando los cárteles asesinaron al ministro de Justicia de Colombia en 1984 y luego al candidato a la presidencia de ese mismo país en 1989. A partir de estos dos hechos, el Estado empezó entonces la guerra contra el narcotráfico, que empleaba habitualmente el terrorismo y el crimen para conseguir sus propósitos. Tras la persecución de las grandes bandas, éstas se fraccionaron dando paso a otras organizaciones más pequeñas, más disimuladas y con menos incidencia en la vida pública colombiana. Asimismo, la tenaz persecución contra los cárteles colombianos favoreció el aumento del poder de clanes de narcotraficantes en otras latitudes. El caso más emblemático es el de México, con los famosos cárteles de Juárez, Tijuana y el Cártel de Sinaloa, dirigido por el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. México tiene en la actualidad poderosas organizaciones que prácticamente han desplazado a las de Colombia. Tanto es así que entre los delincuentes más buscados hoy por el FBI figuran varios narcotraficantes mexicanos, pero ninguno colombiano. Sin embargo, según una investigación del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, los narcotraficantes de las nuevas organizaciones criminales poseen un bajo perfil, son sofisticados, con más educación, se reúnen en pequeños grupos y tienen una visión global, ya que invierten en empresas de nuevas tecnologías.